Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Salvavidas de Salud. La vez pasada hablamos nosotros de las cosas del mundo que nos pueden enfermar. Y hoy vamos a entrar a la segunda parte de esa presentación de las cosas que nos pueden enfermar. Y vamos ahora a echarle un vistazo qué tiene que ver nuestro cuerpo con el viaje de la vida que queremos hacer de niñez a vejez. Y nosotros tenemos un cuerpo que fue hecho para estar activo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros estamos casi todo el tiempo inactivo, sentados en el trabajo, sentados en el carro. Antes nosotros caminábamos al trabajo, caminamos en el trabajo, hoy todo es sentado. Pues cuando estamos en la casa, el único que recibe normalmente ahí algún ejercicio es el menor de la familia, porque él es el que tiene que ir y traer el remote control del televisor. Y el segundo que todavía recibe un poquito de ejercicio es papá, porque él mueve el dedo para buscar el programa que toda la familia tiene que estar viendo. Cuando nosotros necesitamos alimentos, nutrientes para nuestro cuerpo, ¿qué le echamos? Un montón de tóxicos, me gusta llamar todo esto ahí desechos tóxicos realmente, porque vea esos estantes del supermercado, esos no son alimentos, son puros aditivos que nosotros le estamos metiendo a nuestro cuerpo. Y cuando lo queremos tratar muy bien, entonces nosotros le damos un montón de grasa o le damos algunos alimentos refinados que ya no contienen nada de nutrientes. Eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros cuerpos hoy en día. Y cuando el cuerpo está pidiendo agua, le damos cualquier cosa, lo que sea, excepto agua, lo único que no le damos. Porque qué horrible que sabe el agua, ¿verdad? Pero bueno, el agua es de lo que estamos hechos nosotros. El 75% de nuestro cuerpo es puro agua y nosotros tenemos que tomar agua. No podemos sustituirlo con las bebidas alcohólicas o las sodas. Es imposible. En los años, en los 26 años que yo tengo ya de estar trabajando en las cosas de salud, yo me he dado cuenta que solamente hay 5 causas que producen enfermedades. 5 causas fuera de defectos de nacimiento o de accidentes, por supuesto, eso también existe. Pero fuera de esto, tenemos nosotros 5 causas. La primera es toxemia. La segunda es acidosis. La tercera es deshidratación. Después, falta de oxígeno. Y después, desnutrición. Estas son las cosas que nos pueden enfermar. Y no es tan difícil de corregir estos problemas. Los tóxicos los podemos sacar del cuerpo. Los ácidos los podemos neutralizar. La deshidratación podemos hidratar al cuerpo. Podemos darle oxígeno al cuerpo y podemos darle nutrientes al cuerpo. Y cuando nosotros hacemos esto, normalmente estamos poniendo a nuestro cuerpo en una posición donde el sistema inmunológico queda tan fortalecido que se puede recuperar el cuerpo casi de cualquier enfermedad. Bien, vamos a ver esos problemas uno por uno. Vamos a comenzar con la toxemia o los tóxicos que hay dentro de nuestro cuerpo. Ya hablamos en la sesión anterior de todos los tóxicos que nosotros estamos recibiendo por medio del aire, del agua y de la comida y también de las cosas que nos ponemos encima de desodorantes y perfumes y todas esas cosas que son tóxicos que nos están enfermando. Ve aquí, por ejemplo, le tengo una foto de una sangre que puse bajo el microscopio y ve cómo estos glóbulos rojos aquí que deberían estar redondos, están completamente deformados, han perdido su membrana. Esos glóbulos rojos ya no tienen mucho valor. Están ahí todavía, pero ya no pueden hacer su función. Aquí tenemos otro cuadro de otra sangre donde los glóbulos rojos están muy maltratados, donde están muy enfermos y muy malas condiciones. Bien, vamos a ver aquí ahora las toxinas en el medio ambiente. El aire, el agua, la comida están afectando a nuestra salud. No podemos evitar que las toxinas se introduzcan en nuestro cuerpo, pero podemos evitar que se quedan en el cuerpo. Aunque hay factores fuera de nuestro control, hay muchos que podemos y debemos controlar. Pues hay muchas cosas que podemos controlar, porque podemos controlar las comidas que comemos, podemos controlar las cosas con las que venimos en contacto y tenemos muchas opciones ahí. Cuando nosotros entramos a un supermercado, personalmente y también mi esposa, jamás entraríamos nosotros a un pasillo donde usted ve todas esas cosas aquí envasadas, enlatadas, embolsadas, empaquetadas, como sea. Todos estos alimentos que ustedes ven aquí están completamente saturados con aditivos, con químicos. Y también cuando nosotros estamos dentro de la casa, también nos podemos cuidar para que no estemos usando todos esos tóxicos ahí, especialmente aquellos que huelen muy fuerte, donde nosotros estamos hasta inhalando los gases, por esto huelen así. Y podemos también usar productos de higiene personal que sean más saludables. Podemos buscarlos ahí en el Health Food Store, en la tienda de salud, donde haya productos que sean biodegradables y también productos que no sean tan tóxicos, como por ejemplo el desodorante sin aluminio y cosas así. Así que vamos a cuidar para que no nos estemos llenando a propósito con tantos esos tóxicos. Vamos a eliminar las cosas tóxicas en nuestra vida. Y estaremos poco a poco aprendiendo más de todo eso, cómo hacerlo. Después la acidosis. La acidosis es un estado de acidez dentro de nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo nosotros tenemos ácidos y tenemos materiales básicos. Y entra el ácido y la base. Nosotros necesitamos un perfecto balance ahí. Si la acidez se sube, como hoy día es normal en las personas, casi todo el mundo hoy día está ácido, al menos que tenga un conocimiento muy especial, entonces nosotros nos vamos a enfermar porque la acidez definitivamente nos enferma. Y recuerdan en la sesión anterior, en la presentación anterior, yo les expliqué que nosotros ya estamos viviendo en un mundo ácido. Así que la acidez es un serio problema en nuestro cuerpo, para nuestra salud. Y aquí le tengo otra foto de una sangre que puse bajo el microscopio y ve cómo están todos los glóbulos rojos aquí pegados ahí arriba a la derecha y también pues casi todos los glóbulos, hay varios pegados y cuando están en esta posición, amigos, entonces ya esa sangre no puede hacer un buen trabajo porque no puede llegar a las células individuales de nuestro cuerpo. Ahora, Hay muchos factores que pueden producir acidez en el cuerpo, no solo el medio ambiente, también el estrés produce mucha acidez en nosotros. La falta de tranquilidad, cuando estamos preocupados, cuando estamos con miedo o enojados, todo eso produce mucha acidez. Después, el alto consumo de proteínas. Esto es uno de los factores fuertes para producir acidez. Después tenemos los hidratos de carbono refinado, como por ejemplo el azúcar blanco, la harina blanca. Todo esto produce acidez en nuestro cuerpo. Y después hay muchos alimentos ácidos. Ahora, alimentos ácidos no son aquellos que saben ácidos, sino la acidez viene por el contenido de los minerales que tienen los alimentos. Y así que hay muchos alimentos que son muy ácidos y, por supuesto, todo esto contribuye a la acidosis. Ahora, aquí tenemos unas moléculas que son ácidos que se producen dentro de nuestro cuerpo. Ahí tenemos el ácido láctico, el ácido úrico, la amonia, el ácido fosfórico y el ácido sulfúrico. Así que ustedes saben que estos son ácidos tremendamente fuertes y los tenemos que evitar. Now, aquí ahora tenemos una cosa muy interesante. Porque cuando alguien está gordo, entonces normalmente en el mundo estamos diciendo pues que esa persona está comiendo demasiado. Y entonces comenzamos a reducir los carbohidratos que son realmente el combustible de nosotros. Pues mira, la razón de la gordura, de la obesidad, no es el comer demasiado. La causa de la obesidad es realmente la acumulación de ácidos y tóxicos dentro de nuestro cuerpo. Y cuando el cuerpo no se puede deshacer de estos ácidos y tóxicos, entonces el cuerpo comienza a producir grasa para depositar estas sustancias ahí para que no le estén haciendo daño, porque si no, esas sustancias te pueden matar. Y por esto no es una buena idea de salir allá afuera y hacer ejercicio fuerte y entrar a una dieta de mucho hambre, donde casi no comemos, para obligarlo al cuerpo a quemar la grasa, porque sería bastante peligroso. La grasa está ahí porque ahí están embodegados los ácidos y tóxicos. Si tú ahora lo obligas al cuerpo a quemar la grasa, ¿dónde va a poner entonces los ácidos y tóxicos? Ellos van a estar entonces dentro de tu cuerpo y te pueden enfermar, te pueden dañar los órganos. Ahora vamos a hablar de la deshidratación. La deshidratación es un problema. Yo diría que probablemente el 95% por lo menos de la población en este país está completamente deshidratado. Nosotros deberíamos tener de 60 a 65% de agua en nuestro cuerpo y muy pocas personas tienen esa cantidad de agua en el cuerpo. Nosotros estamos deshidratados cuando la cantidad de agua que entra en nuestro cuerpo es menos que la cantidad de agua que está saliendo. Nosotros vamos a tener toda una presentación solamente sobre la hidratación y sobre el agua, porque es un asunto sumamente importante. Cuando nosotros estamos bien deshidratados, esto es como nosotros nos vemos. Nos vemos como fatigados, como sudando, como que ya no aguantamos más. Esto es típica deshidratación. Y la mayoría de las personas no están enfermas. La mayoría de las personas están solo sedientos. Tienen sed. El cuerpo está expresando la necesidad de agua por muchos diferentes síntomas, Por ejemplo, el asma es un síntoma de deshidratación. Dolores en cualquier parte del cuerpo puede ser un síntoma de deshidratación. Y sí, así hay muchos. Y cuando tú te sientes mal, yo te recomiendo, antes de ir donde el médico, al menos que sea una cosa ya de emergencia, un ataque cardíaco, claro, ahí no vas a tratar de arreglarlo con un vaso de agua. Pero todas esas cosas que nosotros tenemos ahí, en vez de ir donde el médico o irte al supermercado o a la farmacia a traerte eso, un montón de pastillas y medicamentos, antes de hacer todo eso, toma abundante cantidad de agua, hidrata bien a tu cuerpo y muchas de esas enfermedades se te van a curar solamente por agua. Es increíble el poder curativo que tiene el agua. Y si tú haces la prueba, te vas a quedar asombrado. Ahora, los problemas de salud producidos por la deshidratación. Vea, aquí tenemos un montón de problemas de salud que se presentan. Y realmente, todos estos problemas de salud que estamos viendo aquí en la pantalla, todo esto son prácticamente síntomas de deshidratación del cuerpo. Fíjate, el asma está en uno de los primeros lugares. El asma no es cuestión muchas veces de pastillas, sino es cuestión de hidratación. La hipertensión, la artritis, colitis, acidez, la obesidad, la migraña, la diabetes, la angina del pecho, cardiovasculares, dolor de espalda, estreñimiento, depresión, fatiga crónica, colesterol alto y muchas otras cosas. Todo esto son problemas de deshidratación. Así que espero que ustedes van entendiendo poco a poco lo que el agua realmente significa para nuestro cuerpo. Nosotros necesitamos deshidratarnos, necesitamos hidratar bien a nuestro cuerpo. Después, la falta de oxígeno. ¿A quién se le ha ocurrido que nosotros podemos tener falta de oxígeno en el cuerpo? Pero nosotros sin oxígeno no podemos funcionar. Cuando no tenemos suficiente oxígeno en el cuerpo, entonces no funciona bien nuestro cuerpo. Ahora, ¿de a qué se puede deber la falta de oxígeno? Pues puede deber a la inhalación insuficiente. Podemos ser que no estamos inhalando suficiente oxígeno. Eso puede ser por enfermedades pulmonares que nosotros hemos sufrido o estamos sufriendo. Puede ser por aire impuro, como por ejemplo aquí en Los Ángeles, no es el mejor aire para estarlo inhalando. Puede ser por una mala postura, que estamos caminando así en vez de darle chance al pulmón a expandirse, lo tenemos apretado. Entonces, claro que no puede inhalar bien el aire. O la causa puede ser una respiración poco profunda. Nosotros tenemos un pulmón 5 veces más grande de lo que necesitamos para vivir. Y cuando estamos respirando muy superficialmente, podemos sobrevivir, pero no vamos a estar muy saludables. Después, la ineficiencia del transporte, porque ahora cuando estamos inhalando el aire, también necesitamos transportarlo a las diferentes células dentro de nuestro cuerpo, porque en las células nosotros necesitamos quemar la glucosa, que es el combustible de nosotros, y para quemar algo se necesita aire, se necesita oxígeno. Ahora, puede ser que el oxígeno que está entrando al cuerpo no sea transportado bien a las diferentes células de nuestro cuerpo, y eso puede ser por hipertensión arterial, que tenemos muy alta presión. Después, pues, puede ser por arteriosclerosis, que están endurecidas las arterias. Puede ser por diabetes, que está impidiendo una buena circulación puede estar, ser por extremidades frías. Bueno, aquí en ese, clima caliente tal vez no vamos a sufrir mucho eso, pero en el invierno, no sé qué tan frío se pone aquí en Los Ángeles, pero las extremidades frías cuando se están enfriando significa que hay muy mala circulación ahí. Y la falta de ejercicio también produce una falta de distribución de oxígeno en el cuerpo. Después comer en exceso. Si yo como demasiado, entonces se me va a hacer una, como un tacón de tráfico, así hay un tacón, una pega de nutrientes ahí en nuestro sistema y toda la sangre viene socorriendo ahí al sistema digestivo y se va acumulando aquí en el aparato digestivo y se nos está reduciendo la distribución del oxígeno en el cuerpo. Y después el estrés emocional también nos impide una buena circulación y después prendas o ropas ajustadas donde no puede circular bien la sangre. Todo esto nos impide una buena distribución de oxígeno en el cuerpo. Y tal vez te van a decir, bueno, ¿y eso qué importa? Pues ya verán lo que esto importa. Porque cuando no está llegando suficiente oxígeno a nuestras células, entonces no podemos debidamente oxidar o quemar a la glucosa. Y entonces ese proceso de oxidación se convierte en un proceso de fermentación. Y cuando tenemos fermentación de la glucosa, entonces se produce alcohol, aldehídos, aminos, ésteres y muchas otras sustancias tóxicas que nos están intoxicando. Así que si tú no estás inhalando suficiente oxígeno y distribuyendo suficiente oxígeno a tus células, entonces tú estás intoxicándote. Aquí tenemos un trabajo muy interesante de un médico alemán y ese se llama Otto Heinrich Warburg. Y él vivió en 1883 hasta 1970. Él fue un médico fisiólogo y él recibió el premio Nobel en el año 1931, porque en este año ya él descubrió la causa para el cáncer. Y vamos a ver lo que este doctor descubrió ahí. El cáncer, por encima de todas las demás enfermedades, tiene innumerables causas secundarias. Pero incluso para el cáncer solo hay una causa principal. Resumiendo en pocas palabras, la causa principal de cáncer es el reemplazo de la respiración de oxígeno en las células normales del cuerpo por una fermentación de azúcar. En otras palabras, este médico, Warburg, está diciendo que la causa principal del cáncer es insuficiente oxígeno dentro de nuestras células y entonces no se puede oxidar o quemar la glucosa que es nuestro combustible, sino se va a fermentar y cuando se fermenta se producen los tóxicos que acabo de mencionar y también se produce muy poca energía y entonces las células no se pueden reproducir correctamente. Para el cáncer no es necesario encontrar la cura. Necesitas encontrar la causa. Si encuentras la causa, has encontrado la cura. El cáncer y otras enfermedades crónicas son revertidas con regularidad. Mira, Hay algunos médicos, algunos científicos que sí piensan con una mente lógica. ¿Cómo va a ser que no sabemos cuál es la causa de una enfermedad? Tiene que haber alguna causa, porque si no, no nos vamos a enfermar. Y como dice ese doctor alemán, que la principal causa del cáncer es la falta de oxígeno. Así que nosotros hoy en día decimos que la causa del cáncer es exceso de grasa. Sí, tiene que ver con eso también, pero el exceso de grasa lo que produce es una falta de oxígeno en la sangre. Tal vez otro día tendremos suficiente tiempo para también estar explicando eso más a fondo. Después tenemos la deficiencia nutricional. Ahora, esto es una deficiencia muy tremendamente seria aquí en este país. Es increíble que nosotros estamos con un exceso prácticamente de alimentos. Aquí en este país se agota tantos alimentos por día que se podría alimentar a la gente de varios países del tercer mundo con lo que se agota aquí. ¿Y sabe qué es lo que más se agota? Las verduras, la lechuga y las cosas frescas. Eso es lo que más se agota porque nosotros no lo comemos. Es realmente una tristeza cómo nosotros tratamos a nuestros cuerpos. Mira, aquí tenemos un ejemplo de malnutrición. ¿Y quién de estos aquí estará malnutrido? Mira, aquí tenemos un pobre jovencito africano y aquí en la esquina abajo a la derecha también. Pobrecitos, están bien desnutridos como lo estamos viendo. Pero después, arriba a la derecha, abajo a la izquierda, tenemos los desnutridos de los países industriales y especialmente de los Estados Unidos, porque yo hasta el momento no conozco otro país donde hay tanta obesidad como aquí. Ahora, los cuatro aquí, todos están desnutridos. Yo estuve varios años en África enseñando los principios de salud ahí para ayudarles a la gente allá. Y yo me di cuenta que en África, por ejemplo, un campesino puede tener ahí sus naranjas y otras frutas guindando en el árbol y no las coge para comerlas, porque ahí tiene suficiente yuca para llenarse la panza. Pues esta gente no sabe nada de nutrición y no saben apreciar el contenido nutritivo de las frutas y no se las comen. Y las verduras ni las producen allá porque es mucho trabajo. Así que esto es el problema en África. Ahí el campesino se come todo lo que llena la panza. Si no llena la panza, no le interesa mucho. Pero no se trata de llenar la panza, sino de darle al cuerpo los nutrientes que necesita. Y nosotros necesitamos comenzar a cambiar nuestra forma de pensar si queremos estar saludables. Por ejemplo, estos probablemente jóvenes americanos que estamos viendo aquí, ellos también están desnutridos y ellos también se guían nada más por lo que llena la panza y no por lo que es nutritivo. Nosotros por naturaleza siempre buscamos a lo más grasoso porque la grasa tiene doble de calorías que los carbohidratos y buscamos lo más dulce, lo más refinado porque tiene muchas calorías. Esto yo creo es una tendencia natural del ser humano porque nosotros con el trabajo menos, con la más mínima cantidad de trabajo nos queremos llenar. Y entonces estamos comiendo de esta manera. Todas esas personas están desnutridas porque todos no hacen más que llenarse la barriga, como dicen, para estar satisfechos, pero después comenzamos a sufrir las enfermedades. Claro, los gorditos aquí tienen la ventaja que ellos, si quieren, pueden hacer el cambio. Cuando los pobres niños ahí en África, aunque quisieran, no podrían hacer un cambio porque no tienen los medios necesarios para hacerlo. Vamos a echarle un poquito, un vistazo aquí a las estadísticas, aquí mismo en los Estados Unidos. Uno de cada cinco estadounidenses menores de 16 años ya tiene una enfermedad crónica. El 20% de todos los jóvenes de los Estados Unidos en menos de 17 años ya tienen una enfermedad crónica. No es una cosa triste eso. Y no hace falta, porque estas enfermedades se pueden evitar perfectamente. Las autopsias indican que todos los niños mayores de 4 ya cuentan con el comienzo de 2 problemas cardíacos graves. La autopsia indica que todos los niños que se han muerto con la edad de menos de 4 años, todos esos niños ya tienen no solo el comienzo de una enfermedad cardíaca, ya tienen el comienzo de 2 enfermedades cardíacas. Amigos, pónganse a pensar en el tipo de mundo que estamos viviendo. Estar saludable ya no es una cosa de buena suerte, es una cosa de saber. Y todos esos problemas los podemos evitar perfectamente. El estreñimiento es una enfermedad nacional. Los medicamentos de más alta venta libre en los Estados Unidos son laxantes. Aquí todo el mundo está estreñido. Es una enfermedad, pero terrible, y se puede evitar perfectamente. Y el estreñimiento es una cosa que, bueno, algo terrible. Un estimado de 42 millones de estadounidenses sufren de presión arterial alta. Esto es alrededor de un cuarto o más de la población. Quiere decir, cada cuatro personas en este país tiene alta presión. Y la alta presión es lo más fácil de evitarla y también de revertirla, de curarlo, para decirlo así. 24 mil toneladas de aspirinas están tomando al año en los Estados Unidos. ¡Qué barbaridad! 24 mil toneladas de aspirina. Solamente porque la gente tiene miedo de tener un ataque cardíaco. Pero en vez de hacer la cosa mejor, yo creo que la están empeorando. Más de 5 mil millones de pastillas para dormir se consumen anualmente. Pues esos datos son realmente tremendos. No vamos al baño y no podemos dormir. Algo está mal. Tenemos que hacer algo diferente. Pensamos en lo que está pasando aquí en este país, porque nosotros somos parte de la población. Nosotros también sufrimos todos esos problemas. Así que algo tenemos que hacer diferente, porque no es normal que estemos sufriendo estas cosas. Aquí, por ejemplo, las plantas son almacenes de nutrientes. Todas las plantas, las verduras, el maíz, el trigo, la lechuga, el repollo, todo lo que son plantas, todo eso son almacenes de nutrientes, y esto es lo que nosotros necesitamos. Ahora, los humanos y los animales son usuarios de nutrientes. Entonces, si nosotros queremos nutrientes, ¿dónde vamos? ¿Nos vamos donde los almacenes de los nutrientes o nos vamos donde los consumidores de nutrientes? pues lamentablemente por alguna razón nosotros siempre escogemos de irnos donde los animales a buscar nutrientes, pero son nuestros competidores. Ellos son los que usan los nutrientes, las plantas son las que los producen y tenemos que comenzar a pensar un poquito diferente. Debemos comenzar a irnos al reino vegetal para buscar nuestros alimentos. Ahora, aquí hay un estudio extremadamente interesante. Se llama el Pottinger experimento de gatos. Pottinger fue un médico inglés y él hizo un ensayo, una investigación. Él comenzó en 1940. Él comenzó en este año y él tomó 900 gatos para estudiar cuáles son los efectos que tienen alimentos procesados en el cuerpo y para examinar la propensión genética de transmitir rasgos de enfermedades degenerativas de generación a generación. Entonces, lo que Pottinger hizo es que él cogió 900 gatos y los acompañó por 10 años. Y el objetivo era de averiguar cuál es el daño que alimentos procesados y cocinados tienen sobre la salud de los animales. Y después él también quería saber si estas enfermedades que los alimentos cocinados y refinados producen en el cuerpo, si estas enfermedades son genéticamente traspasadas, pasados a la generación siguiente. Entonces, lo que Pottinger hizo fue, él dividió los gatos en dos grupos y a un grupo le dio todos los alimentos naturales y crudos y otro grupo le dio todos los alimentos cocinados y refinados. Ahora, fíjate que este estudio fue hecho en 1940. Eso fue el año cuando yo nací. Bien. En este año todavía no existían todos esos productos que tenemos nosotros hoy día, como los meneitos y potato chips y todas esas cosas tóxicas que nosotros comemos hoy día y que nosotros consideramos como alimentos. Todas esas cosas no existían. Ahí había, si acaso, un poquito de leche evaporado, evaporada o polvo de leche, cosas así, eso sí había, pero nada más de todo esto. Y ahora vamos a ver qué fue lo que sucedió con este experimento. Mira, aquí tenemos los grupos A y B. Y entonces aquí tenemos en la primera columna los alimentos que él les dio a esos animales. Primero, al grupo A le dio carne cruda, alimentos crudos. Todo era crudo. Carne cruda porque los gatos son carnívoros. Después, al grupo B le dio todos los alimentos pasteurizados, evaporados, leche condensada y alimentos cocinados. Yo creo que el grupo B fue alimentado de una manera como nosotros normalmente nos alimentamos hoy en día. Todo lo que comemos es refinado y cocinado. Nosotros casi no consumimos nada de alimentos crudos. Y vamos a ver cuál fue el resultado. En el grupo A, que vivió de todo crudo, entonces la primera generación se mantuvieron sanos. La segunda generación se mantuvieron sanos. La cuarta generación, la tercera generación se mantuvieron sanos. y la tercera generación se mantuvieron sanos. Todos los alimentos crudos y naturales y los animales vivieron vidas perfectas y saludables. Pero ahora vamos a ver al grupo de animales que se alimentó como nos estamos alimentando hoy día nosotros. Todo cocinado y refinado. En la primera generación desarrollaron enfermedades casi al final de la vida. Todo comido, todo cocinado y refinado, y al final de la vida, esos animales se comenzaron a enfermar. Esta generación, yo considero, es la generación mía. Cuando yo veo a mi generación, la mayoría de las personas a 60, 70 años comienzan a enfermarse. Después vamos a la segunda generación. Ya los hijos de los que se enfermaron a alta, avanzada edad. Entonces, en la segunda generación desarrollaron enfermedades a la mitad de su vida. A la mitad de su vida ya se comenzaron a enfermar. Estamos viendo que el resultado de los alimentos cocinados y refinados tiene efectos sobre la segunda generación. Eso es una cosa terrible. Como nosotros comemos esto, así serán afectados nuestros hijos. Y esta segunda generación, aquí en los gatos, la estoy comparando a la generación de mis hijos, porque también tengo una hija que ya a los 40 años, a la mitad de la vida, ya tuvo una gran operación, porque ella no le gusta escuchar las cosas de salud, quiere vivir como se vive, con alimentos cocinados y bien ricos y disfrutar de la vida como la mayoría de la gente lo llaman. Yo no sé cómo pueden disfrutar de la vida sabiendo que tarde o temprano se van a morir de un cáncer, de un ataque cardíaco o de un derrame cerebral, porque el 90% de la gente que viven así se mueren de eso. Pues yo no quiero estar con esa preocupación. Yo quiero disfrutar la vida y lo estoy disfrutando comiendo vegetariano. Bien, entonces, ya tenemos entonces la tercera generación. Y esta tercera generación ya serían mis nietos. Desarrollaron enfermedades al comienzo de su vida y muchos se murieron antes de la edad de seis meses. Esto es la generación de seres humanos que está viviendo ahorita en este momento. Nosotros tenemos un sinfín de niños que están con cáncer. Hay un sinfín de niños que se mueren con menos de 4 años y lo vimos en la estadística. Todos los que se mueren antes de los 4 años ya tienen por lo menos el comienzo de 2 enfermedades cardíacas. Así que estos son los niños que están viviendo ahorita, se están enfermando jóvenes. Yo recuerdo un llamado de ayuda que recibimos del Ecuador. Mi hijo tiene 9 años, está con un cáncer. Ya los médicos dicen que no va a vivir. Y así recibimos constantemente llamados de ayuda para ayudarles a estos niños. Pero mira, ya no es una cosa así nomás tan simple, porque ya tienen 2 generaciones anteriores que les han traspasado todas sus malas costumbres y los defectos de salud que han ya heredado de los abuelos y de los padres. Pero ahora viene lo más importante y lo más triste, porque ese grupo que vivió solamente de alimentos cocinados y refinados, vea, en la cuarta generación, vea lo que dice aquí, no se produjo ninguna cuarta generación, ya sea los padres de la tercera generación fueron estériles o gatos de cuarta generación fueron abortados antes de nacer. Quiere decir que si yo no estoy equivocado, yo estoy diciendo que ya los niños de hoy día son la última generación, porque yo creo que ya no se van a poder reproducir. Y eso es una cosa muy seria. Si nosotros queremos ayudarles a estos niños, tenemos que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para poderlos ayudar. Pero podemos ayudarles, porque si no, la cuarta generación de gatos nunca se produjo, porque la tercera generación o estaba estéril o si se embarazaron, entonces las crías nacieron muertas. Y esto es lo que yo veo que va a estarle pasando a los jóvenes de hoy día. Y me tiene muy preocupado eso y me encantaría mucho estarles ayudando. Y ojalá que los jóvenes están escuchando esto, están viviendo en un peligro tremendo y pueden salir de ese peligro, pueden hacer algo, pero tienen que ser cosas muy drásticas si quieren vivir una vida sana y saludable y si quieren reproducirse todavía. El estudio de gatos de Pochincha da una idea de por qué los niños de hoy están sufriendo las enfermedades degenerativas que antes se presentaron solo en personas de 50 años o más. Lo que es alarmante acerca de este estudio es que los niveles de salud empeoran progresivamente con cada generación. Las cuatro generaciones de gatos se observaron más de 10 años. Se tarda aproximadamente 20 años para engendrar una generación de seres humanos, por lo cual el mismo estudio duraría 80 años en seres humanos. Y estos 80 años ya están pasando, porque nosotros ya 1940 hasta ahora son 60 años y 12, ya han pasado 72 años. Y por eso yo creo que la generación de los niños de ahora ya probablemente no se va a reproducir. Por supuesto, no existe ningún estudio de ese tipo, pero es fácil observar que existe un enorme aumento en las enfermedades del corazón, el cáncer, la artritis y las enfermedades autoinmunes en los últimos 80 años. Sin embargo, existe una disminución de las enfermedades infecciosas, por lo que podemos vivir un poco más de tiempo. Veamos un poco más cerca los gatos. No eran tan ágiles de aterrizar en sus pies como sabemos que los gatos son, y se pusieron violentos y feroces, no amando el uno al otro. ¿Verdad que esto nos está recordando a los niños de hoy día? Los niños de hoy día ya no tienen la agilidad de la que tenían antes. Yo soy un hombre de 72 años y yo me puedo agachar y puedo tocar mis rodillas con mi frente, así parado. Y la mayoría de los jóvenes que yo veo, 40 años, 30 años, 20 años, 10 años, no pueden hacerlo porque no tienen la misma agilidad. Y esto que cuando yo era joven me decían que yo estaba muy tieso. Hasta me da vergüenza hacer ejercicio. Bien, los jóvenes hoy día no tienen la agilidad y son muy agresivos. No tienen amor el uno para el otro. Todos son síntomas que estamos viendo ya hoy en día. Y para obtener el resultado que nunca has tenido, tienes que hacer las cosas que nunca has hecho. Si Nosotros queremos salir de ese dilema en el que estamos, porque el mundo intoxicado, nosotros enfermos, cargando con las enfermedades de las generaciones anteriores, entonces estamos en un problema bastante grave. Y como yo digo, todavía hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo estoy bien. Yo puedo ser una persona que tiene, digamos, 300, 400 libras de peso. Personas que pesan 2 y 3 veces de lo que deberían pesar. Y andan tranquilos ahí. ¿Por qué? Porque ellos creen que están sanos porque todavía no tienen síntomas. Pero mira, solo la obesidad ya es un síntoma de enfermedad. Estas personas no son enfermas y necesitan entender la situación en que están, porque si no, a unos 10, 20 años más para allá, ya van a estar en tratamiento de quimioterapia por un cáncer, o se van a despertar una mañana dándose cuenta que están muertos porque se murieron en la mañana de un ataque cardíaco. Esos son las... el futuro que nosotros tenemos delante si no nos estamos cuidando. ¿Y por qué tenemos que correr todos estos riesgos? No estamos haciendo tantas cosas para defendernos contra los, ¿cómo se llama? No los piratas, sino contra los terroristas, que nosotros le tenemos tanto miedo. Y como yo siempre digo, nuestro enemigo número uno somos nosotros mismos, porque estamos destruyendo el mundo en el que vivimos y estamos destruyendo nuestra salud. Yo entiendo muy bien que no es fácil de salir de todo esto. Y si un día estos tendré el tiempo para darles el testimonio mío, se darán cuenta que yo vengo de donde la mayoría de ustedes están ahora. Yo vengo de ahí. Yo tomaba, yo fumaba, comía solo la carne, no hacía ejercicio, me gustaba el licor, la cerveza y todas estas cosas. Yo vivía una vida desastrosa y yo estoy vivo todavía porque todo eso lo hice en un tiempo cuando el mundo no estaba tan afectado todavía. Y aprendí mi lección a tiempo, aprendí respecto a salud a buen tiempo cuando yo todavía tenía la oportunidad de hacer los cambios y de entrar a un estilo de vida sano y saludable. Y déjame decirles, si yo antes disfrutaba comer la carne, yo comía hasta carne cruda porque es muy común y corriente en Alemania. Ahí se come mucha carne cruda, como en algunos otros países, como por ejemplo en Etiopía, en África, se come mucha carne cruda. Así que no es nada normal. Pero yo comía mucha carne y solo carne, no quería comer otras cosas. Y me la bajaba con una cerveza. Pues mi estado de salud estaba terrible y yo andaba asustado porque yo sabía que me estaba matando. Con 45 años ya el médico me dijo que yo no tenía muchos años que vivir porque tenía una cirrosis del hígado y muchos otros problemas de salud. Yo dije, no, yo no voy a aceptar eso, yo no me quiero morir joven. Y si tú hace unos 32 años me hubieras dicho que mira, un día tú serás vegetariano y estarás tomando agua en vez de cerveza y comiendo lechuga en vez de pollo, yo te hubiera dicho que tú estás absolutamente loco. Te hubiera llamado loco simplemente porque no hubiera pensado eso jamás. Pero cuando yo comencé a curarme, cuando yo comencé a sentirme lleno de energía y de ganas de viajar por el mundo y trabajar y hacer las cosas, entonces me comencé a sentir tan bien. Y lo mejor es que hoy día, si tú me haces escoger en una gran ensalada que me la como todas las mañanas, si no te asustas, me la como todas las mañanas y ya tengo más de 25 años de estarlo haciendo. Si yo hoy tuviera que escoger entre una ensalada y un pollo, mira, si yo tuviera que meterme un pedazo de pollo en la boca, me daría un escalofrío y me haría un tremendo asco para comerlo. Mira, amigos, el cambio no es fácil, pero si nosotros entendemos la necesidad que hay, entonces es mucho más fácil, porque la necesidad existe. Nosotros no podemos estar saludables si seguimos viviendo de la manera como estamos viviendo ahora. Y si tú quieres estar saludable, disfrutando la vida, entonces haga tu cambio. Siga en este programa y no te pierdas ni una presentación, porque tú vas a aprender aquí todo lo que tú necesitas para estar mejor y más saludable. Y para hablarte algunas cosas del cambio que nosotros necesitamos hacer en nuestra vida, fíjate que nuestras papilas gustativas solo viven 30 días. Cada 30 días tienes nuevas papilas gustativas. Así que comienza mañana mismo cuando tú aprendes cómo comer, apenas que lo vas aprendiendo, haga el cambio al mes, ya te has, ya has cambiado. Y mira, nosotros comemos lo que nos, a nosotros nos gusta lo que comemos. No comemos lo que nos gusta, pero nos gusta lo que comemos. Y eso es muy importante porque comienza a comer otras cosas y que no te gustan ahora. Si los comes lo suficientemente, entonces ya te van gustando, porque a nosotros nos gusta lo que comemos, no comemos lo que nos gusta. Y esto es un principio muy importante y nos va a ayudar a todos a hacer los cambios que nosotros necesitamos hacer. Y yo espero que no te pierdas, pero ni un solo programa de los que vamos a presentar sobre los salvavidas de salud, porque aprenderás aquí cómo vivir una vida saludable y cómo ayudarles a tus hijos para poder todavía tener hijos, para no estar estériles. Y yo espero que nos hagamos buenos amigos en este programa y que pronto ustedes van a sentir la energía y la felicidad de vivir como la estoy sintiendo yo. Así que les deseo todo lo bueno. Hasta la próxima.